Tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Capítulo especial de Tres Iguales con Quique Cano. Hoy Corujo se ha tomado unos días de vacaciones, de licencia.
Vive vacaciones.
Él dice lo mismo de vos cuando... el único que no se toma vacaciones, ahora que lo pienso, soy yo. Porque si uno u otro...
¿Querés que te cuente lo que dice él cuando estamos solos?
Nunca. Bueno, es un programa especial hoy, Quique, porque tenemos dos invitados a falta de uno. Dos invitados especiales. Uh-huh. Yo voy a decir... son coquetos y no vamos a empezar con las edades y qué sé yo, pero recién pensaba cuando salía al aire en la radio, si nosotros cubrimos torneo de tenis y hacemos micro de tenis, uh-huh, y vivimos el tenis ya hace muchos años, porque también ya somos viejos nosotros, se lo debemos a uno de nuestros invitados.
Sí.
Y el otro invitado tomó, no digo que tomó la posta, pero fue... uno de los primeros que se dio cuenta.
Un discípulo.
Fue uno de los primeros que se dio cuenta que era mejor que trabajar. Hoy nuestros invitados son los señores Juan José Moro y José Chiche Almosni, que ya juega para el equipo de casados. Chiche, Juano, un placer enorme tenerlos.
Lo mismo de nuestra parte. Pasó de equipo a equipo.
Sí, claro, varias veces. Sí. Jugó en Boca, River, River en Boca.
Con Canito creo que somos los únicos
que no cambiaron.
Que no cambiamos.
Tengo un representante que me ha cambiado alguna vez de equipo. Sí.
Un representante. Pero no lo digo con orgullo eso.
Soy como Maxi. Soy como Maxi López. Tengo varias transferencias.
Crespo.
Dicen que cambiar en la actividad. Yo nunca he sido muy conservador y cometí el error ese quizás, pero nunca quería cambiar del lugar donde estaba trabajando, nunca. Por eso que tuve larguísimos periodos como el actual, que llevo 45 años.
Igual estábamos hablando de otra cosa.
Pero creo, dicen que en todos los órdenes de la vida es bueno cambiar. Para progresar.
Cambiemos.
Y en ese tema también debe ser bueno cambiar.
Sí, también. Sí.
Viste que cambian cada 4 años todo.
Juano, a ver.
Nos referimos al matrimonio.
Sí, claro. Pero vamos al tenis.
Duda, sí.
Orientanos un poco, Juano, cómo surge el tenis. Porque que un periodista hable de tenis hoy es algo normal, pero así como ya ahora hay periodistas que analizan partidos de fútbol en PlayStation, de hecho, ni ESPN en un programa, que hace 10 años por ahí era, te decía, está loco, o otro que gana fortunas ganando un campeonato mundial de Fortnite, en un jueguito. En su momento, trazando un paralelo, cuando vos empezaste con el tenis, era tenis, ¿cómo surge eso, Juano?
Mira, primero sintetizo en los dos deportes. Fútbol, yo escuchaba los partidos en Mar del Plata y a la tarde los ibas escuchando, ponía todos los partidos, uh-huh, uno debajo del otro, los dos equipos en línea, y escuchaba a Fioravanti y decían gol de tal, gol de Arsenal, no, Arsenal no estaba en primera, gol de tampoco Argentino Junior, gol de Vélez, y anotaba una rayita. Una rayita y terminaba, y después hacía la clasificación y después decía qué suerte que salían dos, había dos comentarios y conexiones con dos canchas, una Horacio Avecio era y la otra no me acuerdo cuál, pero si había dos, a lo sumo dos conexiones, empezaba media hora antes de los partidos y terminaba media hora o una hora después, hasta que vino Muñoz con el gran show del
todavía fútbol. No aparecía Muñoz,
no. Y no, estaría Muñoz. Sí. Lo que pasa es que yo no lo tenía,
claro.
Porque escuchaba a Fioravanti, estaba en Mar del Plata. Y se escuchaban mejor las radios uruguayas, así que escuchaba el fútbol uruguayo sábado y domingo. Y el tenis, leía, sin ver tenis, porque no se veía,
claro.
Leía la información en La Nación, que en cada gran slam, donde decía, surgía algún jugador, por ejemplo, Rod Laver, Newcon, la nueva estrella que surge, Newcon. Entonces yo estaba esperando que trajeran el diario el día siguiente a ver cómo había salido Newcon, sin saber nada de tenis. Sí. Me interesaba ese dato.
¿No? Y te daban espacio para que digas, ganó Newcon.
No, ¿qué espacio?
Para, al aire, para salir, para dar esa información, nada.
No, pero si no, yo tenía 8 años.
Ah, ok.
Y después cuando te metes en los medios empezás a hablar de tenis, ¿es por la aparición de Guillermo? ¿Qué es? ¿Cómo es que se abre el hueco para la información del tenis ahí?
Sí, no, la aparición de Guillermo fue el detonante porque yo trabajo en tuve 2 o 3 picaditos ahí, pero uno de ellos fue el diario Trabajo de Mar del Plata, donde yo estaba en Buenos Aires para estudiar, volví a Mar del Plata un tiempo, cuando falleció mi madre. Entonces, me contrataron en el diario del trabajo, un amigo me recomendó y me fue bastante bien, empecé a surgir ahí dentro y entonces me pasaron, primero deporte, me pasaron a la redacción general. Entonces yo dije, bueno, pero conservo 2 columnas, una de yachting, porque tenía un amigo, entonces íbamos a cenar toda la semana. Entonces, para comer no era, pero íbamos a cenar con grupos del yachting del náutico, de categoría grumet era. Entonces, escribía una columna de yachting que no sabía nada, claro. Tampoco de tenis, pero me daban ellos la de todos los datos,
la información,
claro, toda una columna, sí. Y con un seudónimo, no me acuerdo cuál, y la de tenis la hacía también, y ahí lo conocí a Vilas, lo fui a ver a Vilas una noche que estaba en la casa, comió milanesa, recuerdo, y que él viajaba a la noche para venir a Buenos Aires a tenis, a jugar interclubes. Y conjuntamente con eso lo vi a Vilas en el verano, después de haber jugado el Orange Bowl, creo que 12, 14 años. Estaba Cano también, era en verano. Y yo ya había hecho un estudio previo. No hasta lo más porque lo iba a hacer muy largo. Pero dije, ¿me puedo dedicar al tenis? Entonces hice un estudio con Cota Valdivieso, que era entrenador que falleció, y Ríos, que era del Ferrocarril Oeste. Ernesto Ríos. Entonces les digo, fui a una prueba de Volvoy que había, me acuerdo, para el circuito primavera. Y entonces ahí pregunté, ¿cuántos juegan al tenis? Entonces averigüé, ¿cuántos tenistas había en el país?
Mateo,
200.000.
Un montón.
Entonces dije, bueno, es un nicho como para que uno se pueda ocupar. Entonces ahí resolví empezar y cubrí un torneo acá en Buenos Aires que ganó un circuito, el circuito primavera, que ganó el rumano Toma Oviche. Que fíjate que al día siguiente vino a la radio. Yo estaba en Radio Mitre y el tipo vino a la radio a la
venga
mañana.
Ahora.
Después de ganar, claro, sí. Venga ahora. Fue hasta Radio Mitre para hablar. Y cuando se termina, el año 74, grandes rasgos esto, año 74, entro a Rivadavia, me encuentro con la gran sorpresa de que el monstruo de la radio en Argentina, que había que rendirle un homenaje en el obelisco, que fue el Bebe Fernández Cortés, que hizo todo Rivadavia, el Muñoz Largo, el Fontana Show, todos los programas largos. Él inventó la radio, en realidad, Fernández Cortés. Me contrata en Mar del Plata, llevo con el móvil con Velasco Ferrero, me ve por la calle, me dice, se presentó, que quería que pasara a Rivadavia, y salíamos por Rivadavia en verano, o sea, en 2 años seguidos. Entonces yo estaba en Mitre y me dice, bueno, vamos, que entre a Rivadavia. Entré en marzo, la primera transmisión fue en febrero de una maratón náutica, yo cubría todo, con Velasco todo tipo de notas. Entonces cuando llego a la radio, al poco tiempo me dice, a los pocos días, te voy a mandar a Alemania. Yo me acuerdo que eso causó una conmoción interna, porque yo no, te imaginas que no me moví para nada, ni una sorpresa total, pero eso cayó mal en algunos que aspiraban a ir. Igual fue un grupo muy grande.
Al Mundial de Alemania.
Al Mundial de Alemania, del 74, muy grande. Y yo aproveché y fui antes de Roland Garros. Que ahí me presenté y yo pensé que me presentaba con un carnet de periodista y entraba. Igual no es lo de ahora.
Sí. ¿Pero te acreditaron? ¿Fuiste a la puerta, sí, Roland Garros? No, ¿golpeaste la puerta?
Golpeé la puerta y me sacaron la patada. No.
Estaba Roland.
Me dijeron, no se puede entrar sin credencial.
Claro.
Entonces yo digo, está Raquel Gijafé, la puede mandar a buscar. Mirá cómo sería de chiquito todo, que la fueron a buscar Raquel. Vino Raquel, me dijo, no, ella dijo, que pase. Y entré.
Y te acredita.
¿Y sabés a quién me presentó? Y termino, cierro para que hable Chichi.
No son 45 cada uno.
No.
Te pidió presentar a una, dice, a una jugadora que tiene gran futuro.
Navratilova.
Exactamente.
Qué grande.
Punto.
Bueno. Y vos, Chichi, ¿cómo?
Yo los escuchaba de chico, los escuchaba a ellos. Y después cuando crecí un poquito más, ya era jovencito, apareció una tercera voz, que es justamente Chiche. Sí. Y a mí lo que me intrigaba cuando fui creciendo y me fui metiendo en esto del tenis es, bueno, yo me meto en el tenis de esta manera, escuchándolos a ellos. Y vos, Chiche, porque vos también los
escuchás. Claro, yo lo primero que pensé es lo siguiente. ¿Por qué me decido a hacer tenis?
Claro.
Dije, si lo hace Moro, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro.
Vos jugás al tenis, siempre te gustó.
Jugaba mal, pero sí, ya desde los 8, 10 años. Con Branko Orlovich en arquitectura, el papá de Daniel Orsanic. Y siempre me gustó. Lo que pasa es que a mí me gustaba más el fútbol. Yo dormía con una pelota de fútbol, iba a todos lados, iba a la cancha. Y empecé a los 17 años a trabajar en La Razón, donde el tenis lo hacía Bracamonte. Pero hacía mucho interclubes. La Razón traía en la última página, los domingos, los resultados de tenis y alguna fotito. Uh-huh. Y Bracamonte ya era de la época de Russell y de Morea. Entonces, los jugadores de esa época no los conocía mucho. Principios de los 70, fines de los 60, Bicho Romani, Mastelli. Y él venía con las fotos. Venía el fotógrafo y cuando se imprimían las fotos, en realidad cuando se revelaban, él venía y me decía, pibe, ¿este quién es? Huguito Varela.
Y vos lo conocías de los clubes.
Yo lo conocía porque iba a ver interclubes, claro. Porque Branko nos llevaba a ver interclubes. Entonces, para nosotros, Huguito Varela, Mastelli y todos ellos, pese a que no hay tanta diferencia de edad, Modesto Vázquez, el ídolo nuestro era Tito. Porque Tito era el mejor menor y el mejor juvenil, bueno, lo sabe mejor que nadie. Tenía un talento extraordinario. Entonces yo iba al argentino a ver los partidos. Los argentinos Buenos Aires eran como los River y Boca. Era, viste, una fiesta. Y después de un tiempo, vos fíjate, estoy pensando que el primer torneo que cubrí, y que ya estaba Moro, después de escucharlo, por supuesto, a él, obviamente, y aquel partido que nos hizo vibrar a todos cuando se cortó la transmisión y nos fuimos todos a Rivadavia. Fue, yo creo que nada se escuchó más en cuanto a tenis en la radio, que cuando Moro relató la final de Forest Hill 77. Además, en una radio que era número uno lejos. Claro. Moro trabajó con los tres más grandes para mí. Carrizo, Larrea y Fontana. Eso es irrepetible.
Y Muñoz.
Y bueno, obvio, pero estoy hablando de los programas, no de Chile, y aquella Oral Deportiva que fue extraordinaria. Y en el 79 se cumplen 40 años. Voy a hacer un libro ahora, que se va a llamar 040. No sé si me explique. Digo, para no robarle el título a nadie.
Era tuyo. Que mi...
Pero bueno, pero ahora al revés, para modificar un poquito. Nada, ahí empecé con el partido Vilas-Connors, año 79, que Connors le dio una paliza bárbara. Habían alquilado tubulares, te acordás que no se llenó el estadio, además. Y Guillermo se fue con una bronca. Decían que estaban arregladas las incisiones. Es posible, algunas están arregladas, esa no. Lo mató a palos. Y a partir de ahí, ya en el 80. Empecé en Radio Mitre, hacía micros, los vendía. Me auspiciaba Mario Sport. Que era amigo, a veces jugábamos al tenis y me auspiciaba. Alcanzaba la guita ahí para empezar a viajar. Y algo que hablamos hace poco con Moro, que yo pensé que había sido yo, pero después él me lo explicó y él me convoca para hacer la final de la Copa Davis por Canal 2 de La Plata. Sí. Y lo hicimos con John Tiriac.
En el 81.
En el 81, en Cincinnati.
Qué locura, ¿no? Un manager, un jugador, transmitiendo.
Sí.
Hoy estaría prohibidísimo.
No, claro. En ese momento era solamente el coach.
Está bien, porque, bueno. El coach es uno de los protagonistas
Pero él no, como él no participaba, él no podía participar.
No podía participar abajo. Pero ideológicamente.
Hoy sería imposible.
La estrategia la armaban el Pato Rodríguez y John. Claro, el Pato, el entrenador de Batata. Porque estaba Carlitos.
Junquet,
que cada vez que cambiaban de lado.
Macri se dormía, es verdad.
No,
eso
no se dormía, pero Macri, no, porque Macri nos lo puteaba cada vez que podía.
Hay una famosa foto en el gráfico que él está aparentemente durmiendo.
Él se paraba y no sé qué, y nada, la estrategia la hacían dos monstruos.
Yo quería preguntar a Juano, porque, a ver, Zalata, que fue por ahí el otro referente, ¿no? Indudablemente.
Sin dudas.
Venía del tenis, era tenista. Era fue tenista. Sí. Chicho Armoni fue tenista.
No.
Sí, pero jugabas también.
Sí, jugabas.
No con esa continuidad.
Venías del ambiente del
tenis. Jugaba interclubes, clubes juveniles, jugaba.
Ahora yo marco una diferencia.
El mérito de Juano, que es periodista de raza y elige el tenis sin ser un tenista.
Pero yo venía, yo no me dediqué al tenis porque era, jugaba al tenis.
No, también, pero tenías esa facilidad de conocer lo que era un drive, un drop, un revés, el slice, el approach, mismo decías recién, te preguntaban a vos quién eran los de la foto.
Claro, pero lo que también hice fue estudiar periodismo con Ulises Barrera y trabajar en La Razón durante 14 años. Entonces venía con un entrenamiento periodístico que después lo volqué al tenis y después la radio que es distinto a escribir, la tele que es distinta a la radio.
Acá hay una diferencia, yo la estaba pensando mientras él hablaba y vos después me mencionaste a Zalata. Él se hizo periodista, digamos, yo no influí en esa parte, digamos, no influí en el hecho de que él sea periodista. Sí lo ayudé con algunas acreditaciones, porque era medio vago para hacer el trámite de acreditación cuando yo lo conocí. Y lo salvé un par de veces.
Pero no solamente eso. No. Yo siempre se lo digo. Más allá de la amistad que fuimos generando, yo aprendí desde cómo no perder la llave del hotel hasta ver cómo se graba, cuántos flashes. Pues tenía 40 y yo tenía 10. Pero el ritmo que tenía él, a mí me no es que me contagiaba, lo aprendí. Yo aprendí a laburar con él.
Claro.
Después, saber más o menos.
Pero se hizo solo, Chiche se hizo solo. Bueno, sí, no es que yo le dije, en cambio a Zalata.
Sí.
Zalata yo lo invitaba a la cabina, cuando él jugaba dobles, lo invitaba a la cabina, hizo varios comentarios conmigo en la cabina del Buenos Aires, que yo era el único que tenía cabina. Primero fue de madera. Y después fue de
Chapa. ¿Madera quién? ¿Zalata? No.
No, la cabina.
No, viste, pues.
Y le dije a Zalata, porque le gustaba, digo, ¿te gustan esos comentarios? Bueno, ¿por qué no estudias periodismo? Antes de estudiar periodismo. Y fue a estudiar periodismo. Y en el primer viaje vino conmigo. Wimbledon 77. Él no estuvo en Roland Garros, en Wimbledon 77.
Fue la reina Wimbledon 77.
Claro, fue la reina y ganó
Virginia Wade. Claro, la última británica.
Claro.
Mirá cuando arrancaste, ¿eh?
Gran casualidad, gran casualidad que el año en que está la reina gana Virginia Wade.
Increíble.
Gran casualidad.
¿Qué es lo que querés decir?
Está arreglado.
Pero fue la reina porque jugaba Virginia Wade o Virginia Wade.
Digamos. Yo no quiero cometer ninguna injusticia, pero había un grupito ahí arriba, de las chicas, que se llevaban bien.
Sí.
Y que ganara Virginia Wade el año de la que la reina entregaba, bueno, es un indicio.
Era para ir al TAS.
Claro. No, pero lo que yo te preguntaba, Juano, es cómo se te da la impronta del show de Radial. O sea, el micro, el informe, a ver, yo crecí escuchando a Juano y a Chiche y a Zalata, y lo que le daba a Juano mucho era ese tono, esa impronta de que te está contando lo más importante del mundo, con cosas que eran comparadas con el fútbol, irrelevantes, totalmente irrelevantes.
Lo comparo ahora con el fútbol en un sentido. Díganme, ¿me han visto como una persona soberbia alguna vez?
No, jamás.
Bueno, porque voy a decir algo que es puramente verdad y lo puedo demostrar. U otro tendría que demostrarme que no, que estoy equivocado. No de Argentina.
Sí, sí.
No lo puedo asegurar. En Argentina sí. Y no sé si en el mundo soy el inventor mundial del flash auspiciado.
Sí.
No existía eso. Acá en Argentina no existía. Porque la gente que iba de fútbol se iba a la Argentina a jugar afuera.
Era enviado especial.
Un par de partidos. Enviado especial y salía al aire, pero ni siquiera auspiciados, no salían auspiciados.
No, claro.
Entonces, el primer torneo en el Buenos Aires que yo tengo auspicio fue cuando el de Vilas Borg, me parece que fue, 73. O no me acuerdo si hubo uno antes, pero el auspiciante, yo lo voy a ver a Boyerman, que era. Boyerman era el gerente de. No era de marketing en ese momento, el gerente de publicidad comercial de Topper. No, que Topper. Topper no existía, de Alpargatas.
Alpargatas.
Y el calzado era Pampero. Y entonces Pampero Tenis me auspició todo ese torneo. Y esa fue la primera vez que un torneo de tenis salió con auspicio. Con Pampero Tenis.
Pero ¿cómo lográs la autorización? O sea, bueno, y me vuelve a ver, me voy a los 70. Te sentás con el director. Che, mirá, yo cobro
por Mitre sueldo. Fue eso, por Mitre.
Bueno, vas a Mitre y dices, mira, yo cobro un sueldo por trabajar, pero si quiero cubrir esto, ¿me dejás que me auspicie una marca privada y yo me lo quedo?
No me acuerdo cómo fue la negociación. Es decir, no tuve ningún problema, pero no recuerdo si tuve que dejar en la radio o no. Quizás sí.
Pero es inventiva, es una creación.
Que algo que nunca charlamos, y me parece que es la primera vez que lo vamos a charlar. Gracias a eso, pudimos viajar, o a ese invento, viajar hasta ahora.
Hoy,
ayer, sí, anteayer.
Yo no le daría tanto a la razón, a ver si todavía me quiere cobrar.
No, siempre lo digo. Tendría que cobrar un derecho por cada salida que hacen todos los periodistas del mundo.
Lo voy a explicar.
Como Sadaik.
Todos los periodistas del mundo.
A mí siempre me preguntan en el club, donde gente que sabe que viajo, mucho menos que ustedes, ahora que son los que más viajan, mucho más que nosotros dos desde ya. Che, y no te mandan a Wimbledon. Entonces yo les digo, nunca me mandaron a ninguna parte. Claro. Yo tengo que venderlo, tengo que producir. He ganado plata, he empatado y hasta he perdido, sí, claro. Porque tenía que estar. No puedo no estar en una final de Copa Davis, no puedo no estar en un torneo donde uno cree que iba a ganar Sabatini o Del Potro o Nalbandian. Tenemos que estar. No se puede siempre, pero si no fuera por la gestión comercial nuestra, a la empresa le importa cuando estás allá y gana y es portada de los diarios, pero si no, no les importa. No.
Bueno, del récord después, si queremos ir, esto evolucionó de tal manera que yo creo que es un récord para Guinness, no creo que haya algo superior a lo que hizo Edgardo Gilabert, que estaba en, bueno, era compañero nuestro.
Claro, en América.
En América,
hacía básquetbol.
Pero antes, era el.
Hincha Vélez.
Estaba en Rivadavia, en la Real Deportiva. Estuvo con básquet y después encontró, en la calle dirían el curro, no, está mal dicho, es la especialidad del bowling.
Sí, un genio.
Para los grandes, para los chicos. Sí. Yo me acuerdo que nos reíamos tanto. No, fue a Miami. Fue un campeonato en Miami auspiciado.
Bowling,
y salió con flashes, con palos grandes para los chicos.
Bueno, ustedes tuvieron a Villares Barrientos, las fiestas mayas. Muñoz era un genio.
Claro. Tito Marín.
Y era no solamente. Era. Pero yo creo que de todo eso, el que terminó siendo una industria, también que lo acompañó el desarrollo del deporte en sí, fue el tenis, indudablemente, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Además, el tenis, la ventaja del tenis es tremenda, que se juega todo el año y todos los días. Sí. Claro. Eso es inigualable.
Sí. Bueno, les voy a contar algo. A hace muchos años, no sé si te acordás, estamos en el Buenos Aires, una final, no recuerdo cuál, década del 80, Moro se iba a la cancha. Ibas a la cancha y me dijiste, estaba Muñoz y la Real Deportiva era, nada se escuchaba más, y me dejaste, me pediste salir al aire. Yo me voy, te van a llamar a tal hora, y salí al aire y ahí me di cuenta lo que era esa radio. 2 minutos de haber estado, creo que Macaya me dio el pase y di el resultado. 1 minuto ahora estaba. La cantidad de gente que me dijo que me había escuchado era infernal. Nunca en mi vida me habían dicho, trabajando en muchas radios, lo que se escuchaba eso. Sí. Era un parlante.
Y aparte fue creciendo porque después hiciste primer programa de radio de tenis, Intertenis, y
ahí,
tenis, un montón
tenis,
de esas.
Sí, sí, también.
De negocios satélites.
Pegado a la Real Deportiva.
Sí, sí, claro. Y Luis Vinker también.
En un momento fue Intertenis y en otro momento fue tenis, golf club.
Ajá.
Con
Civitavieres.
Con el profe.
Los domingos a la noche. Qué siempre barra. El mismo espacio.
La magia de la radio cambió mucho eso, ¿no?
Sí. Yo hice tenis y golf con Campos.
Con Campos. Francisco
en
Campos.
Canal 7, Francisco Campos. Que era de torneos y competencias.
Claro, claro. El primer programa de torneos y competencias fue el golf, que hacía Francisco Campos.
Claro.
En Canal 2.
Pero yo lo hice
Ávila,
en Canal 7.
Ávila.
Con Ávila.
Ávila.
Claro.
Ávila.
Sí, porque torneos. Hacíamos primero tenis de primera.
Tenis primero.
¿Y saben quién se. Relacionado con lo que él decía de cuando se quedó reemplazándome a mí? Me ocurrió una vez trabajando en Mitre. Yo hice la campaña de Boca del 69 al 73. Hacía vestuario de Boca. Primero Veiga fue el relator y después tenía Adrián. Pero los dueños del espacio eran los comentaristas, Rombis y Francis. Rombis fue mi gran maestro. Extraordinario, gran persona y extraordinario maestro también. Entonces, a tal punto, cuando a mí me ofrecen de Rivadavia, él me dice, Moro, le ordeno que se vaya. Pues yo, si no seguía en el 74, lo iba a seguir. Ya tenía armado, había pensado una cosa comercial, que hoy se hace, pero en ese momento no se hacía. Pero quizá me hubiese sido mejor si hacía eso. Pero quise, ¿no? Porque no sé a dónde hubiese llegado, porque no estaba desarrollado el marketing de Boca. Y apuntaba a hacer todo el marketing de Boca desde la radio. Pues yo entraba al vestuario antes que llegaran los jugadores, y cuando iba a terminar el partido entraba otra vez al vestuario y hablaba con todos, no todos porque no había tiempo para decir.
Si podías hablar con cualquiera.
Siete, podía hablar con cualquiera. Y con Di Stéfano, el año que estuve de Stéfano, hablaba y hablaba con él, nunca hablaba conmigo, que todo el mundo me decía, ¿cómo haces para hacer? Y yo le hablaba con monosílabos. Bueno, pero en el año 73, yo estando en. Juegan Vélez y Borg, ese partido. Por eso no era lo de Boyerman, no era, y lo de Alpacata fue mucho antes. Juegan Vélez y Borg. Y yo le digo, Rombis, hoy tenemos que conseguir otro que haga el vestuario. Creo que era la última fecha Boca y Central en la Bombonera. Estaba todo definido, jugaban por nada. Estaban, ni Boca pues podía salir campeón, ni Central se iba al descenso, nada. Y no, bueno, usted es necesario, no. Usted sabe, usted tiene que ser el vestuario de Boca siempre. Por lo tanto, tiene que venir de muy buena manera. Yo iba a almorzar a la casa de él y después nos íbamos para la cancha, y en la calle Pedro Goyena. Bueno, y entonces, ¿quién? Tenía que dejar a alguien para el tenis. No, yo fui al tenis, pero me fui antes para llegar a tiempo a la cancha. Claro. El partido empezaba tarde, tipo 5. Entonces me fui, no sé si en el tercer set o el día que abandonó Borg.
Porque Borg, sí.
Y ahí se inició alguien que yo dejé. Inició su carrera, que después se hizo muy conocido, Pichuque Mendizábal.
Pichuque. Claro. Qué bárbaro.
Ustedes saben que ese día, yo fui desde el año 60 y pico, iba a Buenos Aires, vi la final de Franulovic Nastase y después la final que perdió Vilas en el 72. Y ese partido, hay una anécdota extraordinaria, cómo cambió absolutamente todo. Borg, cuando ingresó a la cancha, ingresó con ropa de por hit. Y tenía un vivo azul, ¿no te acordás? Que era de los Malagreca. Después la vistieron a Gaby al principio. Y no podía entrar, lo prohibían jugar con algún color, que era un vivo en el pantalón. Y tuvo que ir a buscar un pantalón blanco. Digamos, ¿cómo cambió todo?
Sí. ¿Dónde?
En la final esa.
Ah, pero durante el torneo. Yo fui testigo de la negociación que hicieron ahí, pues los vi. Y él jugó con...
En la final le mandaron a cambiar el pantalón. Porque era...
Porque la remera era rosa.
¿Pero en la final también?
Ah, no me acuerdo.
Bueno, digo, sí. Lo que cambió el color del tenis.
Todo, sí, todo.
¿Qué institución, todo. ¿No, Ricardo Malagreca?
Sí, los hermanos Malagreca. Sí.
Contanos un poquito de Vilas. Lo conociste, dijiste de chico, Mar del Plata, vos eras de Mar del Plata. ¿Qué cosa te asombraba? Sin por ahí vos tener el background de lo que era el tenis en sí, pero veías en él algo distinto, le dijiste a Muñoz, tengo una figura, hay que seguirlo, este pibe.
Yo no le dije nada, no. Yo empecé, como te dije, sin que sepa nadie. Fui a París antes, en ese año 74, antes de ir al Mundial. Fui a París antes, estaba también Carlos Juvenal, que finalmente no lo vi en Roland Garros, no sé si fue. Estaba Carlos Juvenal, que ya falleció, y yo me recuerdo que estuve en un hotel una noche y me mudé con De Bonis, estaban Horacio De Bonis y Quique Fernández Cortés, el hijo del Bebe, el que fue hacedor de Rivadavia. Y ahí fue donde fui a Roland Garros, esa vez que me hizo entrar ese café. Fue la primera vez y jugó Vilas, lo vi a Vilas, y le hice una nota. Después perdió, no el primer día, sino el segundo día perdió. Y el segundo día que estuve yo pues fui con el torneo empezado. Pero en Mar del Plata sí, yo lo veía en el club y iba con el que fue un poco instructor mío, que fue Cota Valdivieso. Yo lo he conocido aparte, una cuestión de grupo. Un grupo que salíamos así y estaba de casualidad, estaba Valdivieso, que era profesor de tenis, de Ferro, del Belgrano Social,
sí, uno de los grandes,
y de Estudiantes, ¿no?, de La Plata. Fue hacedor él de La Peña. Uh-huh. De La Peña y de Claudio Casabianca.
Claro, uh-huh. Antes de Tony Pena.
Claro. Sí.
Antes de Tony Pena, sí.
Y Faramiñán fue un gran profesor.
Extraordinario. De Antonio tenis, Faramiñán, extraordinario.
Que te venía profesor. De lejos, te veía de lejos. Y te acercabas y decías, ¿qué estoy haciendo? ¿Estás levantando un poquitito más el codo? Porque cuando veas, era una cosa.
Estaba en los detalles.
En todos los detalles. En todos los detalles. Y además era un tipo muy generoso. Aún a nosotros que íbamos a pelotear al club donde enseñaba él, dejaba de la clase que estaba dando y se acercaba y te decía, tenés que hacer esto. Tipo extraordinario.
Los dos viajaron mucho, estuvieron en la final del 81, empezaron ya, bueno, con algunos se codeaban acá, con algunos jugadores, entrenadores, y después los empezaron a acompañar, y de esos viajes surgen aventuras, surgen anécdotas, y cuando están compartiendo esas cosas con los jugadores, ¿cuáles han sido esas anécdotas que de repente a ustedes les quedan y dicen, mirá qué loco, mirá lo que sucedió, mirá lo que nos pasó?
Yo recuerdo, no tanto en el exterior con los jugadores, pues no teníamos mucho contacto con los jugadores. No es que íbamos a comer.
No.
Él en una época sí, con Guillermo, viajaba en el auto con el Cholo Vilas y de un torneo a otro. Él vivió algo que es irrepetible, además, con sí. Una figura como Vilas, y ir de una ciudad a otra en un auto, bueno, que lo cuente él mejor, pero recuerdo cuando el Cholo Vilas, en el año 86, estaba muy mal físicamente y vivían en Libertador y Ocampo, arriba del Open Plaza, lo digo, pues no está más. Y fuimos con Moro al Buenos Aires, estaba entrenando Guillermo con los chicos de Pérez Roldán, tío de Raúl, o sea, sí. Con Guillermito, con Franco, estaba Patricio, Mariana, entrenaban ahí. Y habíamos conseguido unos, porque todo el mundo nos pedía, che, ustedes que lo conocen a Guillermo, ¿por qué no? No nos traen autógrafos. ¿Te acuerdas que llevamos unos pósteres de Topper?
Sí.
Para que los firme. Y les llevamos una virome. Terminó de entrenar. Y dice, che, era el mediodía. Mirá, para que vean lo profesional de Vilas. Nunca había nadie tan profesional como él. Sí, a las 6 de la tarde, ¿por qué no vienen a casa? Dice, a tomar un café, que les firmo, porque tengo una fibra que no se borra. No sabía ni para quién era, para el carnicero, para el portero de él, para un amigo. Dice, porque esto se borra. Vengan a casa y yo les firmo que tengo una fibra que no se borra nunca. Y les llevamos ahí, fuimos a las 6 de la tarde con un café, nos quedamos charlando con él y nos firmó para. Todavía estaba jugando, se retiró sí. En el 89.
Sí, pero es cierto, salvo con Guillermo, es cierto lo que dice Chiche, no teníamos un contacto que así asiduo, depende en qué caso, pero podíamos tener accidental.
Bueno, pero con Gaby sí tuvieron una relación Gaby, distinta.
Sí, por supuesto. No, con Claire también, pero sí. Pero ir a comer alguna vez. Y en mi primer Roland Garros ya oficial fue en el año 75. Y ahí sí, había una cuadra en París donde ya antes que vayan a hoteles oficiales, ya hay, ahora van a hoteles 5 estrellas y oficiales.
Ustedes
y
no contaron.
Antes iban a hoteles baratos. De París.
Contaron ejemplo. Una anécdota hace poco de un tenis. Ahora, si no fue Wimbledon, debe haber sido Wimbledon. Que un jugador salió a pela, ¿fue? Que salió,
sí, a la calle.
Salió a la calle.
A la calle, sí.
En el año 85, 86, yo trabajaba en Canal 7 y estaba en Mesa de Noticias. Entonces un día Gustavo Yankelevich me dice, vos vas a ser el enviado especial de Mesa de Noticias. Entonces me alquilaron una cámara afuera. Y yo grababa algunas cosas y alguna nota, más que nada imágenes, porque no se podían hacer notas.
Sí, sí, sí.
Y después armaban una historia que Mesa iba a enfrentar a no sé quién, y que Cris Morena iba a enfrentar a Navratilova. Y me llama Gustavo y me dice, che, ¿por qué no la haces a Gabriela? Le digo, es imposible. Porque además no puedo ir al hotel. Y después de la conferencia de prensa, estaba lloviendo, después de un partido, no me acuerdo quién. Gaby salió del estadio y con la cámara hicimos en la puerta de Roland Garros una nota. La generosidad de Gaby, que era, qué sé yo, la mujer más importante de la Argentina.
Sí.
¿No? Como mujer, digo, en cuanto a trascendencia.
Sí, lo sigue siendo.
Lo que pasa es que ahora Gaby habla mucho. Sí. De está muy, no es que no fuera simpática al comienzo, sino que era tímida.
Tímida, sí.
Muy tímida. Por lo tanto, no hablaba mucho. Estabas con ella y ascendía, pero difícil que naciera de ella un comentario creado por ella.
Tenemos una anécdota, no con Gaby, pero con la mamá, que vale la pena. Primero, Gaby, que nadie se enoje, es la mejor persona que conocí, digo, nadie de los tenistas. Pela es un pibe bárbaro, Sharman le tiene mucho cariño, a Batata, hay mucha gente, buena gente, ¿no?, en el tenis. Gaby es la mejor que he conocido, lejos. Y creo que casi todos coincidimos. En el año 85 nos vamos con Moro, fue Saratino, Moro y yo, creo que nadie más, a Japón. Porque pensamos que Gabriel, aparte la idea era conocer Japón.
Sí.
Y a la vuelta hacer un toquecito en Honolulu. Eran otros tiempos, sí, se podía hacer.
Como yo, cuando me fui.
Primero que casi perdemos el avión y porque pasó lo siguiente. Estábamos transmitiendo Argentina-Rusia el día del fútbol de Clerc. Sí. Y en vez de viajar el domingo, viajamos el martes.
Claro,
el martes.
Vos se jugó el, claro.
E íbamos. Partido, sí. A Nagoya, porque Aerolíneas hacía Distrito Federal de México, Los Ángeles, Tokio-Nagoya en tren bala. Uh-huh. Y cuando llegamos había terminado la Federation. Sí. Entonces volvimos a Tokio. La Federation, sí.
Pero no había terminado.
Sí, ya estaba eliminado Argentina. Cuando llegamos no vimos nada de la Federation. Nosotros fuimos al torneo de Tokio.
Al Pan Pacific.
La Federation estaba. Primero que Gaby no jugó. Estaba la Negra Villagrán, estaba Bettina Fulco, el equipo. Pero
tendría que revisar.
Pero, ¿Qué partido recordás de la Federation? Ahora no empezamos a pelear.
Tampoco me acuerdo.
A eso lo trajimos, ¿eh?
Tampoco me acuerdo de.
Fuimos, nos quedamos un día.
Estuve en Vancouver yo una semana y tampoco me acuerdo que.
Pero porque llegamos tarde, Moro, llegamos un jueves. Ya estaba.
Me acuerdo cosas puntuales, bueno. ¿Viste?
De Nagoya nada, yo de partidos no me acuerdo nada. Sí, de la final y del torneo que yo lo tenía. Fue genial porque estaba Michibata. Entonces yo decía el ídolo local y en realidad era americano.
No, canadiense. Canadiense. Michibata.
Y me llamaba Michibata.
Sí, ahí en Tokio.
Claro, porque era oriental.
En Tokio, eso en Tokio. El ídolo local.
El ídolo local. Por radio.
Y viajamos con la mamá de. La mamá de Gaby dice: ¿puedo ir con ustedes? Eran 36 horas, tardamos 36 horas en llegar. Bueno, dale, bueno, la llevamos. Porque quería cuidar a la hija, porque las otras más grandes, qué sé yo. Cuando llegamos, Gaby nos dice, che, ¿están locos? Dice, ¿cómo traen a la hija? Ahora la tengo que cuidar. Tenía 15, Gaby. Y un día nos vamos a un shopping. Y la vemos, ya empezaban a ganar un poquitito de plata, ¿no? Ya, ya estaban, en el año 85 fue. Se había ganado Roland Garros en juveniles, ya tenía contratos. Fuji, ella después se quedó, nosotros fuimos a Hawái y ella se quedó a hacer una publicidad para Fuji. Entonces vemos que en el shopping, en uno de los pisos, estaba Betty en una silla y todo moviéndose, ¿no? Que era un masajeador. Uh-huh. Y se lo quería llevar. Y digo, Betty, no te podés comprar esto. No, porque para casa era enorme, era un sillón.
En Japón.
En Japón, además, digo, ¿cómo lo vas a llevar?
Claro, eso con pie largo. Sí.
Claro, esa cosa, bueno, ella quería. Empezaba a comprar. Y además se había comprado, de acuerdo, como un piloto que lo usaba mañana, tarde y noche. Sí. Llovía, se lo ponía.
Salía el sol
y se lo ponía. Y bueno, Gaby, lo que más recuerdo es que Gaby dice, che, trajeron a mi hija, ahora la tengo que cuidar.
Recuerdo una anécdota que Chiche por ahí, no sé si no lo comentó o lo pasó por alto.
¿De la visa?
Ah, sí. Porque llegamos a Miami.
En Miami fue a Los Ángeles. No sé si hacía escala, pero es lo mismo.
Fue lo mismo, Estados Unidos. Sí.
Yo me acuerdo que hacíamos Buenos Aires, Miami, Miami, Los Ángeles, me parece. No me acuerdo si era directo. El caso que teníamos, el caso, o posiblemente era Los Ángeles, pero el caso que llegamos, ¿quién no tenía visa? Para Estados Unidos.
Pero no.
Porque él pensó que iba a Japón, pero no. en la escala.
Claro, es obligatorio.
Había, no, no, pero había que cambiar de sí.
De había que entrar a Estados Unidos.
Sí, había que cambiar de avión. No, había que cambiar de avión.
Había que hacer migración.
E ir a otro sector. En el aeropuerto. Ahí había que salir de esa área del aeropuerto e ir a la otra.
Claro.
Entonces, ya estaban. Entonces le firmaron. Yo me acuerdo que después hablábamos ahí, qué sé yo, con todo el mundo. Y finalmente lo autorizaron. Pero él lo tenía que acompañar una persona. Yo no sé qué se perdió, yo no sé si se perdió o lo perdimos nosotros. El caso que estábamos solos caminando ya por Los Ángeles, porque en realidad estábamos en la calle, y él sin visa. Que si nos hubiese agarrado la policía a él, porque estábamos sin visa.
Hoy no lo podrías hacer.
Hoy no.
Y después Hawái también era un estado de los Estados Unidos. Que lo teníamos sí ya programado para la vuelta.
Pero ahí nos fuimos a la embajada y me hicieron la visa.
Y ahí pues
estaba Ortiz de Rosa.
Pero para volver.
Para volver.
Sí.
Claro, ya para volver no tenías problema, pero había que hacer escala en Hawái.
¿Cuántos viajes tienen juntos? Porque ustedes viajaban mucho juntos, además. No, compartieron juntos.
Nunca conté. Yo te digo, una vez me llamó Guillermo y me dijo, che, vos tenés tantos viajes y yo estoy segundo con tantos. Fue la única vez que escuché una cantidad y no. Dejo, paso por alto mi respuesta. Pero nunca me interesó.
¿Llegaste a cruzar el océano con turbohélice o no? ¿Alguna vez? ¿Con paradas en África? Nunca nada, ¿no?
No, 707.
Eso es lo más... Bueno, sí, ya es un avión, único. 707.
Sí, pero cuatro motores. Sí. Lo único que tenía un pasillo interno, un pasillo central, y tres asientos para un lado y tres para el otro, pero durante...
¿El Concord viajaste?
No.
¿Vos, Chicha? Tampoco.
No. Viajé en un auto... Porque Moro siempre la tuvo
muy, volaba, ¿un auto volador?
Muy armado, claro. No.
Ah, bueno.
No, porque quiero contar una anécdota que ahora, hablando de anécdotas, no solamente con los tenistas, en Düsseldorf. Nosotros alquilamos un auto en París, todavía jugaba Vilas. Y Haidt, no sé si jugaba Haidt en ese equipo, año 86. Íbamos a París, alquilábamos un auto. Producción de Moro, y teníamos un departamento también en un momento en una torre, hasta llegamos a tener dos departamentos en canje, todo producido acá por el hombre. Y vamos a Düsseldorf en el auto. Y un día salimos a pasear, él apurado, él siempre muy apurado. Era un auto lindo. En ese momento, en esa época, el surtidor lo manejabas vos, digamos, podías...
Ahora también.
Bueno, hay lugar.
Sí, pero en esa época no estábamos acostumbrados acá en la Argentina. Claro. Que,
digo, ahora también en Europa y Estados Unidos.
Sí, pero digo, para nosotros, en Argentina... En Argentina todavía está el muchacho que viene.
Sí, en todos lados. Sí.
Pero en Düsseldorf ya estaba, y era algo desconocido, Y Moro apurado abre la tapita y llena el tanque. Cuando le queremos dar marcha, no funciona. Digamos, apurado, le había puesto gasoil.
¡No!
Había agarrado el surtidor de gasoil y lo llenó.
Lleno.
¿Qué había que hacer?
Vaciar
el tanque. Yo... Es decir, él apurado para ir a ninguna parte.
Salió costoso porque tenían que levantar el auto.
Costoso y dos horas ahí esperando para...
Tenían que levantar el auto, vaciarlo.
Limpiarlo, secarlo.
Todo. Nos salió carísimo y tardamos 10 veces más de lo que...
¿Y vos qué dijiste?
Nos pasó otra vez.
Quería matar.
A mí me pasó dos veces más.
Ah,
pero una no fui yo. Fue Lisiak.
Lisiak,
el flaco. Autona, sí, el flaco Lisiak, en la última, en la Copa Davis de Lyon.
2010.
Bueno, ahí, cuando yendo al aeropuerto, desde cuando salimos del hotel, quiso cargar, déjenme, no había manejado nunca. Dice, aunque sea, manejo esta esquina, que viene una gasolinera. Bueno, pero antes, antes de eso, salimos con una nieve, ahí nevaba, pero en una nevada copiosa, no cuando caía agua nieve, que no se veía nada. Salimos con Zalata a París, después de la Copa Davis de Stuttgart, salimos la última de Guillermo, salimos para París, y ahí todavía en Stuttgart, Nos bajamos para llenar, yo me bajé para llenar el tanque, y no se veía nada, y lo otra vez. Pero no cargué totalmente. Cargué una parte. Suponete que cargué, no sé lo que sea, a la inversa, pero no había cargado un cuarto de tanque, suponete. Y entonces, pará, me gritó Zarata. Y entonces, claro, paré y lo. Le llenamos el tanque, el resto lo pusimos con la otra y funcionó. Con dos, y vos mezclas. Ahí supe que si tenés medio nafta y medio
zafás.
Gasoil, zafás. Sí.
Ahora.
Bueno, para dejarme contar esto. Él siempre tenía todo organizado, ¿no? El tema del auto, que llegábamos a Rolonga Roja en el auto y había un tipo que siempre estaba, todos los años estaba el mismo, que cuidaba los autos, no se podía estacionar y él decía que lo estacionábamos en el arbolé. Arbolé. Y el tipo, al tercer día, llegábamos y decía, arbolé, decía el francés. Arbolé. Este ya lo había contagiado. Pero nunca supe cómo, donde llegáramos, tenía un secretario. Vamos a Estocolmo en el 83, Copa Davis. Nos estaba esperando un auto con un amigo de Carrizo, de Antonio Carrizo, un sobrino. Nos llevaba, nos traía. Íbamos a Indonesia, a Gondavia, a la Federation, aparecía un argentino que vivía ahí que solamente lo conocía él. Siempre a los lugares, a Horus, a la Copa Davis, siempre tenía algún secretario que nos esperaba.
Salvo en Sydney, no sé, de Sydney, ¿quién fue?
Yo no fui a Sydney.
Yo fui a Sydney, pero no me acuerdo que tuvieras un secretario.
Un baquiano, que porque lo asociaba a Perico Roy, entonces no me acuerdo con quién fuimos, un ex Rivier, sí.
No, Perica Curres. ¿Puede ser?
No, ¿estaba Perica? ¿Qué? No. Alguien que estaba, vivía ahí trabajar, era repartidor.
No, olvídate.
De bebidas.
Pero vos tuviste un secretario que después fue muy famoso. Acá en Buenos Aires. Sí. Que lo mandabas a ver a la tribuna Bullrich cómo iba el partido.
La Nuce.
No. Marcelo.
Claro.
Marcelo Tinelli, claro.
Claro.
Marcelo vino varias veces. Hasta subía. Él lo cuento porque él lo cuenta. Si no, tampoco lo rebajaría, al contrario, creo que lo agranda. Pero yo estaba en la cabina y yo no quería comer hamburguesas por el estómago, mejor sándwich de jamón.
La cabina de Buenos Aires de un tenis.
Sí, jamón y queso, la cabina propia, sí, que era de la radio. Entonces, yo tenía primero una que llevé de Argentina Junior, de madera. Y la otra, tenía esa de madera y vino, siempre lo nombro, el que no había...
Carrizo.
Carrizo, que no había como hoy esa organización de catering ahí. Él así era el único que
nos daba los bares sandwich, para comer las hamburguesas.
No, pero era el único que vendía con tres o cuatro kiosquitos, era el único que había, hamburguesas y panchos. Y entonces venía a la cabina Marcelo Tinelli, venía con una bandeja, con pancho y hamburguesa para lo que comían. A mí me traía de jamón y queso y las gaseosas. Y subía hasta ahí en el Buenos Aires con la bandeja.
Ahora, ya como terminando.
Qué lástima.
Sí, yo quería saber si... A los dos les pregunto.
Vamos a volver.
A los dos les pregunto. ¿Volvería a hacer lo mismo? Digo, porque a mí me pasa, porque básicamente... Hicimos cosas parecidas a ustedes en cuanto a los viajes y qué sé yo, y todo el mundo lo primero que te dice, envidio tu laburo, te la pasás afuera, qué sé yo, pero tiene mucho costo de la familia, los hijos, ahora me imagino ustedes, los nietos, las mujeres, ¿volverían a elegir el mismo laburo? Porque es un laburo que está buenísimo, pero también tiene mucho sacrificio.
Sí, yo sí, tal vez en una época donde viajábamos tanto, me acuerdo que una vez, no sé dónde veníamos, porque vivimos un torneo, después otro, y volvíamos y subimos al avión y dijimos, qué gana de ver a los pibes, ¿no? Porque era, hacía rato, se hizo muy largo, a veces se hacía largo.
Sí, se hace largo.
Yo, sí, lo que hubiese hecho por ahí, estudiar inglés, yo no puedo, ¿no? Digamos, no me permito, y es algo que me reprocho toda la vida. No pude viajar tanto tiempo sin hablar como ustedes que aprendieron, o lo que habla algo, bueno, todos, casi todos. Y yo la verdad que no, es una asignatura pendiente que no la descarto todavía. Pero es algo que haría todo absolutamente igual. Tal vez no viajando tanto en determinados momentos por los pibes, pero sí más preparado.
¿Juano?
Claro, yo hasta que los chicos tuvieron 6 años viajé bastante con ellos. Con mi señora, desde mi hija tenía 2 años. Y después vino Juan Tomás, que viajó a los 3 meses. Que había que contarlo con todo. No es que llorara tanto de noche, pero para ahí le agarraban los rinches.
Hacías una vida como hacen ahora los tenistas que viajan con su mujer y sus
exactamente,
hijos.
Exactamente, porque alquilaba auto, llegaba a París, tenía auto y.
Bueno, pero hoy económicamente sería casi inviable.
Imposible. Pero me quedaba 3 meses o 2 meses y medio y tenía lugares intermedios donde iba a casa de amigos. Entre Roland Garros y Wimbledon. Siempre primero vi una semana y después 2. Al principio vi una semana, después 2 y ahora 3.
Ahora 3.
Yo no llegué a tomar las 2 semanas, pero no las 3 semanas. Es muy reciente lo de las 3 semanas. Mm. Pero no tuve problemas familiares. Es decir, porque había gente que también ahí podía tener problemas.
Es una vida.
Claro, no tuve problemas.
Parecida al tenista sin el beneficio económico de un tenista.
Claro, me aguantaron. Y yo, cuando a mí me decían delante de mi señora, mirá, che, cómo viaja él y vos tenés que estar acá. Sí, pero le digo, ella tiene una ventaja, le digo, está con los chicos. Yo,
claro.
Me decían mitad y mitad, mitad defensa y mitad, ¿verdad? Pero no todo. Ahora, con respecto a hacer lo mismo, yo creo que no se puede volver para atrás. El otro día estuve lamentando 2 o 3 cosas, lamenté. Yo organicé varias cosas que sería largo de contar, que nunca las continué. Fue la primera y la dejé. No de tenis, ni de deportes. Eventos relacionados con Mar del Plata, que fue la primera vez, y después se siguió haciendo. Yo hice la primera vez. Y el otro día, el último arrepentimiento que tuve fue que en estas elecciones y unos días antes dije qué lástima, si volvería para atrás quizás me hubiera gustado hacer una carrera política. Uh-huh. Al ver todas las carencias que hay por parte de los políticos y lo poco que se ocupan de la gente y que todo lo único que les interesa es la gran mayoría es el poder.
Podrías haber sido intendente de Mar del Plata vos, tranquilamente.
Sí, o diputado, otra más. Sí, intendente de Mar del Plata tuve la chance. No de
eso
ser.
Eso se lo va a contar en otro programa.
De ser candidato tuve la chance. Pero no, es difícil. Es difícil. Hay que tener un temperamento muy especial. Claro. Y es un ámbito muy especial para el cual tenés que estar preparado. Tenés que empezar desde prácticamente el inicio de tu faz laboral.
Nos vamos.
Yo
me quedé con ganas de más.
¿Cómo? Yo me quedo. Estaba mirando el reloj y decía, uy, y todo lo que falta.
Sí,
todo
yo
lo
quería preguntar a Juano si fue testigo de alguna comida entre Guillermo y la princesa Carolina y qué sé yo, que tiene varias anécdotas.
Ah, te digo rápidamente, yo llegué con mi familia a Francia, a Italia.
Sí.
No, Mundial de Italia. No, de España. Digo.
82.
Llegué a España después de haber hecho Roma, primero Monte Carlo.
Cuando Guillermo gana Monte Carlo.
Sí, la guerra de las Malvinas.
Sí.
Bueno, y alguien vino y me ofreció una cantidad de dinero para que escriba. una cantidad importante para una revista de... no era Cambio 16, otra.
Confirmado.
Un periodista. Y no, de ninguna manera. Nunca... conté cosas.
Claro, nunca lucraste con eso.
Y por eso no escribí un libro. Que ahora estoy pensándolo.
Tendría.
Pero sin poner. Pero dije que no. Y tuve una oferta donde me pagaban el caché y era para distribuir entre los clientes una empresa que ya no está. Que fui muy tonto. Error tremendo. Un error monumental que cometí.
A mí me
no
llamó,
haber dicho que sí, contar anécdotas.
Claro. Me llamó Vilas un día y me dijo: te voy a contar algo. Y me cuenta. No lo sabía absolutamente nadie. Me dice, estoy saliendo con Carolina de Mónaco, pero no se lo cuentes a Moro.
Gente, los disfrutamos en cada viaje.
Nosotros también.
Nosotros también. Y hay que decir de ellos que ustedes inventaron también, no inventaron, crearon, se adaptaron y dominan lo que nosotros, no, uno por falta de, hacíamos una mínima de tecnología, pero no hemos, no nos hemos metido de pleno en la parte tecnológica, y ustedes sí, o se han metido, se han aggiornado, lo como se lo quiera llamar, pero han aprovechado totalmente esa faz que es la actual, ¿no?
Sí, no sé cuánto más va a durar este modelo de negocio de Perima, pero esto lo vamos a debatir en otro capítulo, sí, ¿no?
Y la próxima le vamos a contar la noche que comimos en Mar del Plata con los Sabatini, con varios custodios en el jardín que no sabíamos qué pasaba, y al otro día Gaby se fue en el baúl de un auto por una amenaza. Año 90... que se fue en el baúl del auto a Camet, de ahí a Ezeiza y de ahí a Miami, el día de la amenaza.
¿Del baúl no?
Y se fue en el baúl, sí, de la casa que tenían, donde comimos una noche, que en el jardín había custodios, y después Osvaldo nos contó que Gaby había sido amenazada. Está en la portada de Gente.
En la próxima lo develamos.
Chiche, Juano, gracias.
La próxima lo contamos. Sí, gracias.
Un placer, ¿eh? No, placer. ¿Me lleva los alfajores?
Y ¿los dos? Tiene uno para cada uno.
Dejó sin nada.
Sí, los dos. Bueno, otro capítulo de Tres Iguales. Gracias, como siempre, a
un saludo a Corujo.
Sí, a Corujo, estas vacaciones, y a la gente de la Santé, que nos banca.
Sí, yo estoy de acuerdo, que nunca lo vi.
¿De la cancha de Tigre o de vacaciones? No hay otro lugar. Gracias, chao.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen.
Thank you. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.